Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 11 minutos y empieza, como todos los lunes al bar, en la sintonía de COPE más Valencia, hasta las 7, repasando juntos lo que está pasando y lo que va a pasar en el deporte de nuestra ciudad, con muchos nombres propios encima de la mesa. Hemos de hablar de Maxi Gómez, al que operan mañana. ¿Dónde? Porque esa es una gran pregunta. Es que, claro, como el Valencia tiene tantos médicos, entre comillas, repartidos por la geografía nacional, ¿dónde van a operar a Maxi Gómez? Enseguida os lo decimos. Vamos a hablar de Rodrigo, que es otro de los que va haciendo la Vuelta Ciclista a España. Porque ya que sepamos, ha ido a ver a tres médicos distintos para ver qué le diagnostican en torno a su rodilla. La pinta es buena. En cualquier caso, la pinta es buena, que ya que todos son malas noticias con los lesionados en el Valencia, parece que Rodrigo empieza a ver la luz al final del túnel. Tenemos que hablar de Ferran Torres y de su dichosa renovación, por llamarlo de alguna manera, porque sigue sin haber respuesta. Una cosa es decir no, o sí, o ya hablaremos, pero no responder, parece un poquito extraño, ¿no? Bueno, hablaremos de él, hablaremos de Hugo Guillamón, del que casi nos habíamos olvidado. Debutó con el Valencia hace poco más de una semana. Se dijo que la renovación estaba caliente, pues se ha enfriado. Y hablaremos de este asunto. Y cómo no hablar en un programa de radio, da igual de deporte, que de cultura, que de fallas, del coronavirus, claro, porque además tenemos en una semana y media la visita del Milán de básquet y la del Atalanta de fútbol. Y esto genera pues cierta dosis, yo diría, de intranquilidad en la afición. Lo demostró el sábado, ¿eh? La peor entrada de la temporada contra el Betis. Algo tendrá que ver, digo yo, el coronavirus. Pues bien, al respecto ha hablado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, que ya se ha convertido en un personaje famoso en España, porque sale en todas las teles, en todas las radios, Fernando Simón, refiriéndose a los acontecimientos, a los grandes acontecimientos, con equipos italianos de por medio.
Sí, asumimos que en nuestro país estamos en fase de contención y que podemos identificar correctamente las cadenas de transmisión, no debería ser un problema grave. Suspenderlos, de hecho, lo que implicaría sería que estamos asumiendo que
deberíamos de tener cuidado con los aficionados de las zonas de riesgo ahora mismo en el norte de Italia que quisieran venir para acá y que deberíamos buscar maneras de que no vinieran. Lo que no quiere decir que de forma individual alguno pudiera llegar.
Claro, porque si vienes en coche, a ver quién te para y dónde te para. Con el coche por el espacio Schengen puedes moverte con absoluta tranquilidad. El más cercano es el Valencia-Milán del jueves, de básquet. A esta hora de la tarde, nadie, ni de la Generalitat, ni del Ministerio de Sanidad, ni de la Euroliga, ha comunicado a Valencia Basket que tenga que variar en algún sentido sus parámetros habituales para un partido. El Milán de básquet juega mañana en casa contra el Real Madrid y juega a puerta cerrada. Pero claro, es allí. El del jueves es aquí. No vendrán aficionados italianos, pero ¿y con los del Atalanta qué hacemos? Que han vendido 2.300 entradas. A esa gente que, bueno, pues tendrán que buscarle algún tipo de evolución. Hablando de baloncesto, el entrenador de Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, que ahora mismo está subido a un avión con el equipo rumbo a Francia, hablaba de la mejoría que ha notado en algunos de sus jugadores, los ha llamado ya enchufados.
Ahora estamos en una situación muy, muy delicada, ¿no? Y es que no éramos una plantilla 14, éramos una plantilla de bastantes menos jugadores. Algún día entrenando, como ya he dicho, 8. Hemos apostado para que el equipo madurase con todo esto. Las consecuencias han sido pues, ser menos competitivos de lo que querríamos, pero esperamos que esto nos sirva para crecer. Ahora empezamos una semana nueva con un jugador recuperado, que es Guillem, y con la sensación de hoy de que bastantes jugadores enchufados.
Buena noticia en Valencia Basket, porque entre los que están viajando a Francia para jugar mañana contra el Asvel Villeurbanne está Sam Van Rossum. Así que empieza a recuperar efectivos. De hecho, en la enfermería solo le queda Jordan Lloyd. del que ha dicho hoy Ponsarnau que no cree que vaya a poder recuperarlo esta semana, con partido martes, jueves y domingo. O sea que ya será para la siguiente. Aquí estamos los lunes al bar, como cada lunes, en COPE más Valencia 92.0 de FM, en cope.es/Valencia y en la aplicación de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Con Marce Valera, los mandos técnicos, recibe un saludo de José Manuel Segarra. Arrancamos.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia. De lunes a viernes a las 13 horas, mediodía, COPE más Valencia, con más información local.
Y el que se atrevisca, pues al carrer.
La actualidad que más te interesa.
El coche, el río. Ay, madre.
El entretenimiento más divertido.
No te imaginas nervioso.
Con Carles Villeta, COPE más Valencia, 92.0, cope.es/Valencia y dispositivos móviles. Llegan los conciertos de Fallas.
Revive el espíritu, los valores y la osadía del festival más grande de todos los tiempos. Woodstock, 50 aniversario. El concierto con la música del festival que cambió el mundo, ahora en Valencia. El 6 de marzo en los Jardines de Vivero.
Recoge tus invitaciones en los espacios de música y planta joven de todos los centros del Corte Inglés de Valencia. Red de tiendas electrodomésticos Milar en Valencia. Centro Comercial Arena Multiespacio. PSA Retail Citroën en Padre Tomás Montañana 14. Centro Comercial Aqua Multiespacio. Y en tu emisora, Pasaje Doctor Serra 2 en horario de oficina.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Venga, las 6 y 18 minutos de la tarde, queda ya oficialmente abierta la mesa de debate de los lunes al bar con Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con Pedro Zamora, que está a mi izquierda. Hola, Pedro.
Hola.
Y con la visita insigne hoy del delegado de marca en la Comunidad Valenciana, Fernando Álvarez. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿no?
Muy bien. Insigne ese jugaba, ¿no?
Insigne, oye, está metiendo goles, ¿eh? Sí, sí. Está metiendo goles.
Y el otro día uno, ¿no?
Sí, lleva un montón. Lleva un montón. Sí, sí, es verdad. Bueno, pues podemos empezar por donde queráis, porque hay tantos nombres propios ahora mismo tirados encima de la mesa. ¿Eh?
Que fue Mertens.
Ah, sí.
Sí, sí.
Vale. Bueno, pero Insigne ha marcado goles.
Seguro sí. Que en la jornada, en la última partita.
Mañana, por hablar de los plazos más cortos en el tiempo, operan a Maxi Gómez. No sabemos para cuánto es, así que nos tenemos que remitir a operaciones similares que haya habido con futbolistas más o menos cercanos para saber de cuánto tiempo estamos hablando. Y la verdad es que los resultados no son nada halagüeños, porque tenemos la lesión de Álvaro Negredo, que es, creo, la más parecida, a falta de saber si la fractura es en un punto o en otro del pie, porque eso hace que la recuperación sea más lenta o menos. Y luego, por ejemplo, tenemos también la de Guedes, pero la de Guedes en realidad no es igual, porque fue una fisura, no una fractura en el quinto metatarsiano y la recuperación fue más rápida. Lo que sí sabemos es que lo operan en Barcelona. Como el Valencia tiene tantos médicos dispersos por el país, pues lo operan en la ciudad condal mañana. ¿Tienes alguna noticia así de última hora, Fernando, Hugo, de la recuperación? ¿Si va para un mes o para más?
No, lo pregunté. De hecho, ayer domingo por la mañana, como empieza, no estoy seguro, pero creo que es la SER, la primera que da la información, yo pregunté al Valencia y tuve que dar las gracias porque hubiera un comunicado oficial, que fue aquello de las 2:15 de la tarde. No por nada, no ponía en duda la información de ningún compañero, sino porque creo que un delantero que ha costado 30 millones, más allá de que hayas metido a Mina de por medio o a no sé quién, me parece que es una información sensible. Cuando más se sabía y preguntamos el sábado por la tarde qué pasaba, porque se quedó en el banquillo, se quedó en el vestuario después del descanso. Entonces, no sabemos tiempo de recuperación. Yo también tenía la de Negredo, fue la que puse ayer como ejemplo, que es verdad que iba para 2 meses, pero fue para 3, uh-huh. Porque tenía como una especie de placa, ¿no? La que le unía, no sé qué tipo de fractura fue la que se hizo, pero era bastante, bastante grave. Aquí dicen, ahí está oficialmente, de 40 días. No lo sé. no lo sé. Pero escúchame, una torsión en el tobillo de Guedes, han sido 22 partidos sin Guedes. Entonces, ya tampoco entiendo que no se quieran pillar los dedos.
Sí, claro, pero lo de Guedes es de premio, ¿eh? Lo de Guedes fue ha sido de auténtico premio. Es una baja más que sensible para el Valencia, por mucho que no estuviera en su mejor momento. Pero a mí es que, Maxi, y hay cita con Uruguay en verano, ahora no sé exactamente qué compromisos hay, pero llegaban ecos en las redes sociales desde Uruguay con preocupación por el estado físico de Maxi Gómez. A ver si mañana, después de la operación...
Sí, seguro.
Seguro que no. O sea, seguro que no.
Una foto en Instagram con el OK y ya está.
Ya está. Y ha ido todo bien, ¿eh? Como suele ser.
Y esperamos que sea así, claro.
Pero, claro. Para eso... Se opera para eso. Bueno, pues no tenemos más información de Maxi Gómez, pues que le vaya muy bien esa operación y que regrese cuanto antes.
Más cerca de los dos, ¿no? Parece que uno, aunque es eso verdad es. Que... Claro, aunque es. Hay que esperar un poco a ver cuando abran y vean si tiene alguna complicación, bueno, más, claro.
Quedan menos de 3 meses para que acabe la liga, ¿eh?
No, y que no es lo mismo volver a entrenar, volver a saltar a los terrenos de juego de la Ciudad Deportiva Paterna que competir. Para entrenar está en torno al mes y una semana, mes y 2 semanas. Para competir, pues igual se va, como dice Zamora, más cerca de los 2 meses.
Bueno, vale, pues eso en cuanto a Maxi. El sábado contábamos...
Espera. Sí. Que puedo contar una tontería. Yo tuve una lesión similar por culpa de Hugo. Lo que pasa es que Hugo, como se enfrentaba a tantas grandes estrellas, lo que me pasó a mí ni se acordará. En un partido de fútbol playa, ahí en la Malvarrosa, yo flipé con la fuerza que le pegaba al balón Hugo, y decía, pero si este tío va descalzo, y hombre, que yo ya lo conocía.
¿Quién mide 1,20?
Le metió un cañonón al balón, dio en el travesaño, aquí no se puede decir larguero, no es broma, dio en el larguero, y el balón me cayó a mí, pero estamos en el calentamiento, Entonces la voleé con la izquierda, claro, si ya con la derecha
con el exterior, ¿no?
No sé poner el pie, imagínate con la izquierda. Y me rompí el dedo, me lo rompí antes de empezar estos partidos que organizaba Charlie.
Ah, claro.
Cuando dices fractura en el quinto metatarsiano, es que se te ha roto en el dedo meñique.
Sí, se me quedó, el pequeño se me quedó suelto, yo jugué, nadie notó que estaba lesionado por mi calidad, pero el caso es que luego fui a la salud y me dijeron, no, lo tienes, porque fui un poco con la duda, ¿no? Un poco con eso que vas con vergüenza, vengo para no hacer nada. Y me dijo, no, lo tienes roto, sí, ponte lo del esparadrapo este, que únetelo al lado, 3 semanas y muchacho, estate quieto ya, con la edad que tienes, deja de hacer el chorra, ¿no? Deja los que saben cómo hubo.
Me ha caído a mí por un rebote del larguero.
Sí, yo pensaba que había sido una patada o algo.
Yo juraría que no me ha pasado nada con Fernando, pero claro, si el balón da al larguero y él quiere volear y luego va al
por la fuerza que le metía, que yo flipé, dije, macho, este tío cómo le pega, este sabía. Claro, yo me di cuenta.
De hecho, las imágenes repetidas de la lesión de Maxi es él corriendo detrás de un rival.
Es como que le pisa, ¿no? Sí, sin querer.
Sí. Yo es que creo que casi le pisa más Maxi al futbolista del Betis, que ahora no recuerdo, que al revés. Pero sí es que hay una especie de ligero contacto de pie con pie y no sé.
Por cómo juega Maxi es muy raro que no haya sufrido un traumatismo antes. Porque es un camión de bomberos. O sea, tú lo ves en un balón largo de Cillessen, por ejemplo, al mediocampo, y él va mirando con un ojo el balón y con el otro dónde tiene la marca para chocar con la marca. O sea, se golpearía 3 o 4 veces en el centro del campo con uno de los centrales del Betis en el último partido. O sea, que bastante ha durado.
Sí.
Bueno, pues eso, que es una baja sensible para el Valencia. Una más. Que esa es otra, ¿eh? Esta es una baja absolutamente accidental que no se le puede poner en la bolsa de nadie, de la bolsa de la culpabilidad de nadie, porque esto pasa porque practicas un deporte de élite y pasa y ya está, y sucede, nada más.
Sí, pero cuando se te han lesionado 21 de 25 es cuando... Que es el tema, ¿no? Que es que solo 4 jugadores no se han lesionado con el Valencia.
Son Parejo, Bas, Chaume y Correia.
Bueno, me quedo. Es que tienen más posibilidades de, si eres Correia, de no lesionarte.
Ya, pero Parejo y Bas, que justamente lo juegan todos, estos se han salvado de esta plaga de lesiones.
Siempre Parejo a la contra, ¿eh?
Sí. Una cosa... Y Correia, siempre ahí. Rodrigo Moreno es el otro nombre del día. Ha visitado a 3 médicos. Lo decía yo de manera llamativa, pero es que es verdad. Se ha ido recorriendo España. Ha estado en Barcelona con Cugat, ha estado en Vitoria con Miquel Sánchez. Y como contaban Hugo y Rafa el sábado en Tiempo de Juego, ha estado en Granada con el doctor Martín González. Y decíais que quizás lo que más importa, o lo único que importa al aficionado del Valencia, es que la luz al final del túnel está cada vez más cercana, ¿no?
Sí, con la cautela que hay que tener en estos casos y más en la rodilla de Rodrigo, pero la información que teníamos es que había salido bastante satisfecho de este último tratamiento que había recibido en Granada los últimos días, desde el pasado jueves, y se va a volver a probar. Él está como loco por volver al campo, además la baja de Maxi hace más, si cabe, más importante la vuelta de Rodrigo, y el timing era que esta tarde iba a estar en la Ciudad Deportiva de Paterna, mañana también, y el miércoles, poco más de dos días antes de lo que es el próximo compromiso liguero contra el Deportivo Alavés, se le iba a someter a unas nuevas pruebas médicas para saber si ya podría estar disponible para el Bercelades. Pero bueno, toquemos madera, son optimistas después de esta última visita, en este caso, como decíamos, a Granada el pasado jueves, y vamos a ver si tiene buenas sensaciones Rodrigo, porque le pasaba un poco como a Ciles en las últimas semanas. Volvía a entrenar, sentía dolor y tenía que parar. Y volví a empezar, sentía dolor y tenía que parar, y entre medias pues visita Barcelona, visita Vitoria, ahora visita Granada para ponerle remedio a esta situación. Es un esguince mal curado, haberlo recuperado antes de tiempo que forzó para jugar contra el Barça, y eso ha hecho que el chico, si le unimos, que nunca ayuda el tema mental, la fatiga mental a las lesiones. Yo recuerdo que la lesión esta de rodilla de Rodrigo le pilló en el cierre del mercado de fichajes con el tema del Barça. Pues, si vas sumando y atando cabos, al final te das cuenta que es una mala recuperación de un esguince de rodilla, que es muy fastidiado, igual que un esguince de tobillo, que te crees que ya estás para jugar, no tienes buenas sensaciones y acabas estropeándolo más.
Se ha perdido los últimos 4 partidos, Rodrigo, con el Valencia, desde que jugó en Getafe. Bueno, él y el resto, por llamarlo de alguna manera.
Sí, pero es que en enero jugó 2 ratos.
Sí, sí, nada, ese es el problema. Sí. O sea, no es lo que lleva, sino que claro, había estado intermitente entre dentro y fuera del equipo. Pues vamos a ver, ¿el problema cuál es? Que si se prueba el miércoles, y teniendo en cuenta que el partido es el viernes, el margen en este caso es escaso, es muy, muy pequeño. Ya veremos.
Van a intentar no forzarlo, ya el partido contra el Deportivo Alavés sí puede estar perfecto, pero van a intentar no forzarlo, y lo que quieren es que coja ritmo de competición para el partido de vuelta de Champions.
Vale, os voy a preguntar por qué pareja de delanteros creéis que es por la que debe apostar Celades a partir de ahora, ya sin Maxi y con la duda de Rodrigo. Antes, ardo en deseos, Zamora, de saber qué opina el pueblo.
Si llega Rodrigo y sin Maxi, ¿cuál debería ser la pareja de ataque del Valencia? Bueno, pues con más de 300 votos, la gente en Deportes Cope Valencia, nuestra cuenta de Twitter, ha votado de forma casi mayoritaria por Gameiro y Rodrigo, con el 48% de los votos. Después, la pareja formada por Rodrigo Guedes, con el 34%, y el 18% de la gente que ha votado en Dep Cope Valencia apuesta por Guedes y Kevin Gameiro.
Yo palmo. Yo había apostado por Guedes Gameiro. Porque a Rodrigo no creo que todavía no está y que le va a costar estar. ¿Vosotros cómo lo veis?
Bueno, creo que hoy no ha salido a entrenar, está trabajando en Paterna, pero no, con lo cual un partido que ya es el viernes, si todavía tiene pendiente una prueba, como ha contado, porque Hugo, aparte de la información, creo que ha descrito muy bien la situación, la de que se lesiona el 4 de enero, que se sabe de la lesión el 5, o que da la cara otra vez, sí, porque algo tendría en esa rodilla izquierda, ¿no? Fijaos que Rodrigo lleva la rodilla izquierda, que es la de la lesión, y la derecha con el mismo vendaje, sí. Es decir, que tiene las dos fastidiadas.
Cascada. Sí.
Aunque es la izquierda la que más guerra le da.
Lo que se suele decir, la típica momia.
Sí. Y eso, claro, después de haber vuelto a jugar, probablemente antes de lo que debía. Y además, yo recuerdo la segunda parte del Barça, que el partido un poco como iba de cara, que lo vi especial, vi que ahí hizo gestos, porque uno va a estar pendiente a ver si que no le pase nada en la rodilla, como
totalmente,
que estaba forzando, ¿no?
Totalmente.
Más de la cuenta.
Giraba mal, sí. Encaraba mal, cada vez que tenía que... Era poco ortodoxo, era poco práctico en todos los gestos, y era porque evidentemente es cuando tienes una... Es que además le puede pasar a cualquiera cuando tiene una dolencia, por ejemplo al andar, y entonces fuerzas más de la cuenta para tratar de soportar el dolor. Y yo noté exactamente igual que lo que dice Fernando el día del Barça.
Y a no ser que, dado que el partido más importante... Bueno, todos son importantísimos, pero igual podría ser una opción que estén pensando en que juegue algo contra el Alavés y que la clave sea que esté contra el Atalanta. No sé cuánta carne en el asador por utilizar el típico, va a poner Celades en ese partido, que yo creo que la va a poner toda, porque al final es un partido en el que el Valencia tiene muchas... se la juega, no tiene muchas opciones, pero tiene las que pocas o muchas que tenga, son 90 minutos en Mestalla. Entonces, seguramente es a donde quieren que llegues a ese partido. Pero llegar en frío al Atalanta me parece mucho riesgo.
Vamos a semana ver. Y día. Una semana y un día es lo que queda para ese partido.
Yo creo que sí puede, lo van a meter en la convocatoria contra la Alavés.
Sí, por eso te digo.
Para que coja ritmo de competición, viaje con el equipo y vaya teniendo sensaciones, si está bien en la prueba del miércoles. Y respondiendo a tu pregunta, te voy a fastidiar la encuesta, yo pondría Gameiro Soler en banda izquierda Guedes.
¿Gameiro Soler?
¿Arriba?
Sí, no
Ferran.
Ferran en derecha. O sea,
sí, porque fue un poco lo que hizo contra el Betis, ¿no?
Sí, fue la variante que metió contra el Betis, que yo creo que funcionó a las mil maravillas. Ganó en el centro del campo, mucho más físico, mucho más dominio. Y luego además es que yo insisto, mi Guedes es jugador de banda izquierda, a pierna cambiada, el auténtico Guedes, el que fichó el Valencia y el que nos deslumbró a todos. Yo cuando he visto a Guedes arriba, tiene condiciones para jugar arriba como Ferran Torres, pero yo creo que es gente que tiene que partir desde la banda, teniendo la línea de cal a sus espaldas, que eso significa que no va a tener un rival que venga a golpearle por ahí de primeras, que es algo que de lo que rehuye mucho Guedes y Ferran, los jugadores que son encaradores. Yo pondría Gameiro arriba, Soler por detrás de él y las bandas Ferran y Guedes.
No, yo había votado por Rodrigo y Gameiro porque...
O sea, está la de siempre.
Bueno, la has puesto
sí,
tú.
Sí, sí, sí. No, la de siempre, ¿no? Que la pareja...
Estando sanos...
La de la final de Copa.
Claro.
La de Sevilla, pero esa para el Atalanta.
Estando sanos, pues yo creo que esa es la que más pega. Es verdad que estamos aquí hablando y me estoy imaginando a Celades... hoy a las 4 de la tarde en Paterna, preparando el entrenamiento y con tanta pinza por coger, que debe ser durillo, ¿eh? Debe ser duro. Y te digo una cosa, con todos los problemas que está teniendo Rodrigo en la recuperación, que es 4 de enero cuando se lesiona, ¿eh? 4 de enero. Yo lo de forzar el viernes, desde fuera, ¿eh? No lo veo muy claro, ¿eh? No está para forzar, es que es un futbolista que no está para forzar.
No sé qué es peor, si pensar en la pareja de ataque o en la pareja de centrales para el Atalanta. Claro, la pareja de centrales para el Atalanta.
Hacia atrás no mires, porque estamos hablando de ilusión.
No tienes a Garay,
de la temporada.
No tienes a Paulista.
Tú piensas en recuperar a Rodrigo y no mires
tenías.
No, pero a Mangaraya tampoco lo tienes, o sea, que era el que en principio iba a jugar, o sea que ese día tiene que jugar Diakabí y uno que te inventes.
Yo creo que si recupera a Coquelin, que creo que no llega, si lo recuperase sería él.
Coquelin.
Estoy prácticamente convencido.
Coquelin hoy sí que ha salido con el grupo, pero no sé, esto al final es un poco saber lo que has visto, pero no sabes lo que hay. Uno puede salir con el grupo y puede estar arrastrando el pie. Sí. Pero claro, todos pensamos en que Coquelin llegue para que lo ponga ahí, porque si no es verdad que, o sea, ya es un poco drama tener que parchear, aunque siempre nos parece que Coquelin es un futbolista que no te va a suspender en ninguna posición, pero ojo, al final los delanteros del Atalanta no son cojos ni mancos, ¿no?
No, además justamente al contrario, o sea, vienen de meter 7 goles ayer.
Sí, sí.
Una cosa... Es la tercera vez este año que meten 7 goles.
No, si no es extraño que lo metan, porque tal y como juegan...
7 goles. O sea, una cosa absolutamente tremenda.
Sí, también lo extraño es el planteamiento de partido allí en San Siro. O sea, lo extraño es eso, sabiendo que lleva 3 partidos haciendo 7 goles, lo extraño es el planteamiento de partido allí en la ida. Yeah. Pero que no sorprende que el Atalanta sea un equipo atrevido.
Que pasó lo que pensábamos que iba a pasar, o sea, ni más ni menos. ¿Ibas a decir no?
No, que tampoco es Coquelin el clavo ardiendo que te puedes coger después de cómo está. Que claro, que tampoco podemos esperar de Coquelin que llegue.
¿Y si no, a quién pones?
No, ya, pero que, es decir, en contexto, es que Coquelin lleva tieso mucho tiempo. Va a llegar y se va a salir. Pues hombre, es complicado.
No, salirse no. O sea, no, lo que tiene que hacer es empatar.
Fuera de posición.
Sí, sí.
Con una pareja que no es la mejor ya hemos visto que no. No sé, es todo complicado.
Si te pones a escribir un guión de miedo, no llegas a este. Yo creo que no llegas a este de la previa
Cierto es que Coquelin es de esos jugadores que cuando los ves el primer partido después de una lesión, no da la sensación de haber estado lesionado. A otros sí que pues se le jode.
A Jordi Alba ayer, por ejemplo.
Sí.
Muy Enzo Pérez.
¿Me estás hablando en serio?
Oye, Enzo Pérez llegó con la camiseta prácticamente puesta del Benfica, hizo un partidazo contra el Barça o el Madrid. No me acuerdo.
Contra el Madrid, un 3 de enero o algo
y
así.
Prácticamente se acaba de quitar la camiseta roja.
Sí, nos deslumbró. Y sí, luego también, siguió deslumbrándonos hasta que cumplió 50 partidos y le regalaron
la camiseta.
Sí, de haberlo
eso
cumplido.
Eso a mí no se me olvida nunca, la
no,
camiseta
a mí tampoco.
De los 50 partidos. Es una cosa... Sí. Con Lei Jun, ¿no?
Era con Lei Jun, sí, claro.
Tremendo, qué tremendo. Menos. Es que qué cosas hemos visto, Qué cosas hemos visto en
y
este
lo que
equipo,
nos falta por ver.
Muy bien, muy bien.
Bueno,
lo que nos falta por ver.
Yo espero que no. Yo espero que no. De verdad te lo digo, espero que no.
Pues ya te adelantamos que sí.
Primero en
cope. No hace falta que compres el marca de mañana, que lo pondrá, pero ya te lo decimos aquí.
Ojalá teniendo razón yo. Del tema del central, hemos contado hoy que el Betis se hace el remolón, que el Betis quiere que el Valencia pague para quedarse en propiedad con Fedal y que sigue sin haber acuerdo a pesar de las negociaciones abiertas entre los clubes. De esta tarde, novedad, que Fedal ha puesto un tuit en su cuenta particular. Tampoco es que resuelva muchas cosas porque dice... Cuando el de arriba está en tus planes, todo acaba saliendo bien. ¿Qué quiere decir?
Está clarísimo.
Está clarísimo.
Que se viene a Valencia, ¿no?
Que se cargan a Rubi.
No, esa es un poco la duda a la que se está... A ver, el Betis está haciendo lo que tiene que hacer un club.
Totalmente.
Que sabe que el Valencia tiene un plazo para fichar. Bueno, más allá del plazo, el Valencia lo que debería tener es claro si quería fichar o no, que es algo que a mí no me ha quedado claro todavía.
Bueno, hombre, fichar sí, lo que no sabemos es cuánto
sí,
está
bueno,
dispuesto
que,
a gastar.
No, eso es como lo de, sí, quiero... No, querer es...
Sí, sí.
Ir a por un jugador, ¿no? Pues porque hace falta, porque el entrenador te lo pide, porque tu objetivo, más allá de que la Champions no pudieras inscribirlo, es la Liga, por mil cosas. Pero claro, el Betis la semana pasada ya sabe que le han dado la baja a Garay y que ahora tienen un plazo para fichar. Pues el Betis entiendo que quiera pedir que no, una cesión a pelo. Ahora es que el Valencia empieza la negociación. Hombre, si esto fuera a principio de verano, para verano, lo puedo entender, pero a mí me parece que el Valencia no está para regatear o para ver si fuerza. Me parece que es lo quiero o no lo quiero.
Pero
no lo
está
haciendo.
Fernando.
¿Cómo?
O sea, quiero decir que al final regatea porque no está convencido de la pieza que coge. O sea,
al
final va un mercado triste. Dices, no, el Valencia tiene que ir decidido a fichar o no. Pero si va, que vaya con todo. Pero si es que va a un mercado triste.
Bueno,
ahora
bien,
todo entonces, lo que hay...
Que o sea, ha pasado un mes,
¿Qué quieres? ¿Que pague 6 millones por Juanpe? Si es que te están esperando a la vuelta de la esquina con la recortada. Si el Barça ha pagado 18 millones de euros por el delantero del Leganés. Es que al final el Valencia va al mercado que va. Si pudiera fichar un central del extranjero, si pudiera fichar o negociar un central en otras condiciones, pero al final para traer a Fedal, que es el quinto central del Betis, pues va al Betis y le dice, mira, yo te hago un favor como nos hizo el Barça con Murillo, te lo llevas cedido, me lo llevo cedido, lo pongo 10 partidos, lo pongo en el escaparate, si me interesa, negociaré contigo para quedármelo, si no me interesa, que es lo más normal, tú al menos tienes a un jugador que en lugar de estar podrido en la grada del Villamarín, ha estado jugando en primera división. Creo que al final el Betis es cierto que por pedir, claro que está en su derecho, faltaría más y que lo hace muy bien, pero el Betis también tiene que ser inteligente. Fedal no va a jugar en el Betis de aquí a final de temporada. Entonces, o lo tienes parado y acaba contrato en verano, o lo tienes en el escaparate de primera división, porque en el Valencia, a poco que uno se constipe, otro se tuerza un tobillo, va a jugar.
Es que, de hecho, la previsión es que Fedal no vaya ni convocado con el Betis. Vino a Valencia porque no estaba Bartra.
A la grada, a la grada.
Claro, o sea, ya, pero... no va a entrar en las convocatorias del Betis.
Sí, pero tú pregúntale a Rubi si quiere quedarse sin un central.
Bueno, eso es evidente. Eso es evidente. Pero el club, como club, también puede pensar, oye, tengo una inversión, sea la que sea, ahí, escondida en el agujero, o la tengo en el escaparate y a ver si alguien... es capaz de ofrecer algo por él.
Yo sé que el Valencia tiene muchos problemas para fichar, unas condiciones muy malas para fichar, pero señores, salvo que yo me equivoque, Garay se lesionó el 2 de febrero, ¿no?
Sí, sí, sí. El 1.
El 1. Bueno, pues un día más para mí. Ha pasado más de un mes. Yo, no sé, es que de verdad... No lo puedo entender. Me cuesta entenderlo. Y
pero
yo
lo entiendes.
No, no.
Otra cosa que no te guste.
No, no. Es que yo comprendo las circunstancias de fuera de mercado, me pide no sé cuánto por Salisu, por Juanpe, el Celta me pide 3 millones de euros por un futbolista que es mío. Yo todo lo entiendo. Pero, sí, todo lo entiendo. Pero aquí había una urgencia, una necesidad. Pero que no lo digo yo, ¿eh? Ya. Que lo dice el entrenador. Y ha pasado un mes y un día...
Pero tú buscas un pantalón verde y en la tienda solo hay azules y rojos. Pues, y dices, voy a comprarme el que se más se acerque.
Pues, no, ya. Pero sí. Es que entonces la urgencia, la necesidad, ¿dónde está?
Yo creo que ahí en lo que tú dices, Pedro, que yo respeto esa opinión y faltaría más y puedo estar de acuerdo en que si había una necesidad, yo creo que hay una pequeña trampa. Se lesiona Garay el 1 de febrero, pero el drama es cuando se lesiona Paulinho. porque tú al que fichases no iba a jugar la Champions seguro. Y el drama es cuando se lesiona Paulista, que entonces sí que tienes que ir a Anoeta con Mangala y Diakabí. Ese sí que es el drama. Pero tú con Paulista y Diakabí no tenías una situación, que sí, que es una situación problemática, porque si se constipaba uno ya tenías un problema. Pero la situación dramática es cuando se lesiona Paulista, que creo que es hace 15 días. Entonces, yo insisto, dime a quién ficha el Valencia. ¿Tú qué dices? ¿12 por Salisu?
Bueno, mi opinión la di ya el día 3 de febrero.
Jorge Sanz.
Que lo dije el primer día, ¿te acuerdas? Antes de empezar un programa, cuando estábamos hablando, dije, Jorge Sanz, ya está tardando el Valencia en pegar los 3 millones de euros. Ya está tardando. O sea, para mí, ya estaba haciendo tarde el día 3 de febrero.
No, yo sé, no se lo cree.
El día
no
de febrero veo el titular en Marca del Valencia paga 3 millones por un jugador que es suyo.
Bueno, pero es que tú tienes un problema. Es que
no,
entonces...
Y que no se lo cree, Segarra. Que a día de hoy no se lo cree. Si no está jugando en el Celta.
Pero si yo ya sé que no está jugando en el Celta.
Entonces al final pagar 3 millones de euros por un jugador tuyo para que venga aquí, Celades lo ponga el primer día y al final no lo utilice, son tirar 3 millones de euros. Que aquí estamos contando los céntimos cada día en el club.
Que
no es justificarlo todo. Pues que yo estoy entonces, contigo. Entonces que yo, no yo lo necesidad. Que creo es que el propietario tenía que haber dicho, mira, Garay, lesionado de gravedad y acaba contrato, tenemos una ausencia importante, tenemos una baja que cubrir, oye, 12 millones al ISU, pon 13. Yo eso lo habría hecho, eso es lo que reclamo. Pero en el Valencia austero en el que vivimos, eso es muy complicado de ver, muy complicado de ver.
Imposible.
Y esa es la realidad.
Sí, porque es el escenario que ha querido el Valencia es ese que decís, el del pantalón verde, que es vamos a fichar un central que nos haga un apaño, ¿no? ¿Por qué? Porque en principio nadie contaba, ojo, que también es una es como una aspiración un poco extraña, ¿no? Que es nadie contaba con que Paulista se podría lesionar. Bueno, Paulista o Diakabí o cualquiera, no es que ninguno está libre. Cuando una opción era la de haber ido, bueno, vamos a hacer una apuesta de futuro, la de Salisu. Porque en verano es que ficharon a un tal Correia por lo mismo que te hubiera costado el tal Salisu, entonces, y además les cabía desde el punto de vista del fair play financiero. Ahora querían ir a otra situación, a otro perfil de jugador y no lo encuentran. Pues claro, entre 3 por uno que es tuyo y 12 por uno que lo has visto en el Valladolid, que te gusta, que parece que va a ser un buen central, pues parece que tiene menos riesgo lo de los 3 millones. Pero también tú tienes que mandar un mensaje, y es que yo creo que el mensaje que le mandas a la plantilla, que es lo que dijo Parejo el otro día, es muy claro también. El otro día en el Sevilla le saca 2 puntos, lo salva en Nesiri, que lo fichan en el mercado de invierno, que para esas cosas sirve. Y bueno, a pesar de eso, quieren matar a Lopetegui. No digo que una cosa no solucione la otra. Pero tú tienes que también mandar ciertos mensajes. Oye, chicos, no os preocupéis, que se ha lesionado uno, vamos a fichar otro, que sé que no, que creemos que va a funcionar. Luego puede funcionar o no. O se podía lesionar también.
Si es que hasta eso que tienes razón, le sale mal al Valencia este año. Valencia quería mandar un mensaje a su plantilla de, no voy a vestirlo como de ambición, pero había un proyecto, pero que empezaba ya. Valencia quería dar salida a Gameiro y a poder ser a sobrino también y traer al Alcácer. Y ese mensaje la plantilla lo sabe. Lo sabían los capitanes, lo sabía Gallá, lo sabía Parejo, hablaban con Alcácer. Y el problema es que el tiro te sale por la culata porque Gameiro, a penúltima hora, te dice que no se va. Y entonces luego encima se te entromete el Barça con el tema Rodrigo y tú tienes que justificar que Alcácer puede venir si se va Rodrigo. Pues es que le sale el tiro por la culata, pero el Valencia tenía un proyecto, entre comillas, para mí ambicioso, que era dar salida a Gameiro, que tenía ofertas por él, y traer a Alcácer. Y eso la plantilla lo sabía. Pero te sale mal, te sale rematadamente mal.
¿Y con esas estás?
Yo si el Valencia creía que Gameiro iba a aceptar salir en enero, a mí es que me cuesta creerlo.
Porque eso, quería creer que
no,
eso iba a pasar.
Es que ya pasó la Navidad pasada, la anterior, la de la 18-19, y Gameiro, una de las frases recurrentes suyas es nunca me he ido de un equipo en el mercado de invierno. Que siempre hay una primera, no digo que no. Y podía haber una buena opción porque era volver a su país, ¿no? En este caso, este año. Con 33 años no parece una mala opción. Pero es que siempre lo ha dicho. Entonces, igual pensaban que iba de farol.
Sí, lo que cambiaba en esta situación es que él acaba contrato el año que viene.
Ya.
Y el Valencia le estaba diciendo que por el Valencia si era mejor salir ahora que en el mercado de verano, que aceptase las ofertas de ahora por lo que pudiera pasar, porque no tenía la intención de renovarlo. Entonces yo, eso que era un buen planteamiento de proyecto por el mensaje que tú decías a la plantilla, le sale el tiro por la culata porque al final el mensaje es todo lo contrario. Está rindiendo bien, eres un jugador que la temporada pasada participó de facto en la consecución de un título, la clasificación de la Champions, un tipo querido en el vestuario, y te hemos querido sacar a mitad de temporada. Y eso cala en el vestuario también. Es que hasta eso le sale mal esta temporada al Valencia.
Y, como no, en una tertulia que se precie, el recurrente asunto de Ferran Torres. Que a mí, personalmente, me empieza ya a cansar. Porque, además, veo que estamos a 2 de marzo, que quedan bastantes lunes al bar por delante, y como creo que esto va a quedar exactamente donde está ahora mismo, pues nos va a tener aquí medio enfrascados con el mismo asunto y en la misma posición.
Ya te voy a decir una cosa.
Y estaba pensando, ¿sabes qué? ¿Sabes en qué estabas pensando, Zamora? En Jason. No, Jason, no, pero no tiene, no son casos comparables.
No.
Salvo que comparten representante y de momento comparten posición negociadora el uno y el otro, que es la de no responder.
En esto voy a ser muy rápido. Contaba Hugo el sábado que el Valencia, su segunda propuesta formal, tiene una fecha límite que luego sabemos que puede estirarse un poquito, que es esta semana. El lunes que viene, Segarra, que me vas a preguntar por este tema, te voy a decir que el Valencia, como con el central, ya ha hecho tarde. Para mí el Valencia, después de esta oferta que contó el sábado Hugo, que expira esta semana, pongo lo entre comillas que se expira, que ya sé que si te ha pasado mañana, la semana que viene, se acepta. Yo creo que el Valencia debe tomar una posición ya al respecto. Su primera posición, obviamente, es renovarle. Claro que sí, eso ya lo sabemos. Pero como de momento se está encontrando la callada por respuesta, pues debe tomar una decisión. Debe tomar una decisión por su propio bien. Porque el Valencia, a partir de la semana que viene, para mí, va a perder.
¿Cuál?
Bueno, yo lo tengo claro. O sea, una buena oferta o no le queda otra que poner al futbolista en la grada.
Dejarlo en la grada.
Hombre, ¿pero qué va a hacer? Es que no puede hacer otra cosa.
Pues sí, puedes ponerlo a jugar. O sea, dejarlo como está sin oferta de renovación.
Pero una cosa, que no estoy criticando al futbolista, ni muchísimo menos. Yo estoy hablando de la posición del Valencia. Ahora, si me preguntas qué haría el jugador, yo intentar sacar cuanto más dinero posible.
Yo
me pongo en las dos posiciones.
No quiero decir con esto que vea que es obligatorio renovar con el Valencia. No, ni mucho menos. Solo digo que cuando hay una negociación en marcha, como es en este caso, hay que responder. Hay que responder, sea sí o sea no. No. Yo la callada por respuesta nunca la he entendido ni la comparto.
Pero esto es la vida y es la negociación y yo ahora no te contesto y yo no te cojo el teléfono y luego vas a ser tú el que no me lo coges.
Yo podría decir que me parece mal.
Sí, bueno, claro.
Es que me parece mal.
Que lo hace todo el mundo. Otra cosa
que sucede. Hombre, claro que sucede.
Lo hace todo el mundo.
De hecho, estamos poniendo el antecedente más cercano, que es el de Jason con el Levante, cuyos representantes tampoco respondieron.
Te voy a decir una cosa, la decisión tomada por el Levante con Jason fue mandarlo a la grada. Lo que pasa es que luego se complicó la vida del Céped, a Paco López le entró el canguelo y lo acabó poniendo. Pero la decisión,
con el tiempo,
claro, la decisión tomada por el Levante fue a la grada. O sea, fue así, los partidos de casa, a la grada. Y dejó de jugar también fuera. Que luego le cambió.
Empezó a jugar fuera para que no viera que fue con Vitoria el primer partido.
Pues que esa fue su decisión. Lo que pasa es que luego la cambió por las circunstancias deportivas. Pues el Valencia va a tener que tomar una decisión. 100%. Hombre, no puede tener este problema diario. No puede ser. O sea, no puede tenerlo. Es que aparte es un mensaje que mandas. O sea, yo me estoy imaginando. Acá es Rummenigge. Me voy a poner uno que vi el otro día en la tele. O sea, imagínate que el Bayern de Múnich ya tiene fichado a Ferran Torres. Apalabrado, como sea. Hombre, deben estar deshuevados del Valencia. ¿Pero qué mensaje está mandando el Valencia Club de Fútbol al mercado europeo mundial de futbolistas si tiene a su joven promesa de 20 años, que todos coincidimos en que tiene una pinta fantástica? Yo creo que eso está claro.
Yo creo ya ni pinta. O sea,
y que lo tiene ahí... ¿Qué tal? El del Bayern debe estar deshuevado, o el que lo tenga casi.
Pensando que no le pase nada.
Hombre, ya sí, claro, pero pues, claro. Todos pensamos en que todo va a ir bien en la vida. Vamos, eso es lo que yo creo.
Sí, yo no quiero repetirme, porque lo que ha dicho Pedro estoy bastante de acuerdo con él. A mí me parece que el Valencia tiene que contar lo que está pasando. Sobre todo si siente que se le está humillando desde la parte del jugador, ¿no? No me contestan, le he hecho una muy buena oferta, creo que el otro día contabais, ¿no? Hugo, que era nivel A, aunque no fuera el mejor pagado, ¿no? Pero
Hay uno que está disparado un poquito más que el resto y en el siguiente escalón está él.
Y sinceramente...
Y el que está disparado es Rodrigo, porque pensaban que lo iban a vender.
Ya... Y si no, yo de todas formas, yo creo que el Valencia debería buscar fórmulas, que no sea solo, que no sea solo cuestión de pasta, sino también, bueno, pues te bajamos la cláusula o, joder, cosas que se han hecho otras veces en el Valencia, que es este año no, pero el que viene, ¿a qué equipo es al que te quieres ir? Pues por esto, no van a ser los 200 millones o 300 que te vamos a poner de cláusulas. Hay mil fórmulas, y si no, lo de la grada, estoy totalmente de acuerdo con Pedro. O sea, tú tienes que mandar un mensaje también de posición de fuerza al resto de tus jugadores, que es, oye, le queda un año de contrato y que está negociando con otros. Oye, ya está.
Yo estaba recordando el caso de Llorente con el Atlético Bilbao.
Será ilegal.
Sí, le queda un año y medio de contrato, o sea, que no acaba.
Sí, no, está claro.
Y Hugo, ibas a decir.
Aquí hay dos situaciones complicadas. Una, que los que quedan en el Valencia, que llevan mucho tiempo, que cada vez son menos, tienen la sensación de esa lástima porque se está creando un precedente con un chico que han criado desde la cuna. Entonces, el tener que llegar a situaciones extremas como dejarlo en la grada, a esa parte le duele. Pero Ferran y su agencia de representación tienen que tener en cuenta una cosa. Por desgracia para el valencianismo y por desgracia para ellos, las personas que están dirigiendo el club de sentimiento entienden poco. Y ahora no es una crítica, es una realidad, porque no lo han mamado de pequeños. Y la información que yo tengo es que arriba se están calentando bastante o que ya vienen calentitos con este tema desde hace tiempo. Porque lo que está haciendo en la posición de renovación, de no contestar, de no coger el teléfono, de responder con misivas, de etcétera, 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 a los de arriba se les está agotando la paciencia. Y pueden cortar por lo sano con reacciones como la que está diciendo Pedro o la que también confirmaba Fernando. Entonces, para mí, yo creo que no es necesario faltar al respeto, como decía Segarra, al club, a un club que además en este caso en concreto, a este chico en concreto, lo ha cuidado desde la cuna, insisto, dándole largas. Que al final él tiene que tener claro si quiere renovar o si no quiere renovar. Y sea como fuere, tiene que explicárselo al club. A partir de ahí, tratar de llegar a un entendimiento bueno para las dos partes, aunque se hagan daño. Aunque al Valencia le duela que Ferran Torres no renueve y aunque a Ferran le duela que el Valencia pueda tomar una reacción a esta situación. Pero a mí la sensación que me da es que, estoy totalmente convencido que esto no se está llevando bien y que en el club por eso hablaban de una oferta límite. Pero no porque, como dice Pedro, si mañana, pasado, la semana que viene, se arrepiente Ferran o dice que quiere retomar las conversaciones, ya no se vuelven a retomar. No, para nada. Si Ferran quiere renovar, Ferran va a renovar. El problema es que Ferran en el club tienen en mente que no es ni una cuestión de dinero, ni de cláusula, ni de... Que Ferran está cerrado en banda, o su agencia de representación, en renovar aquí. Entonces eso es lo que les está doliendo.
Pero Hugo, que yo cuando he dicho que tiene que tomar una decisión en Valencia, no sé cuál va a tomar, pero que creo que debe tomar una, no sé cuál. Igual una es, oye señores, Ferran ha decidido no renovar, nosotros entendemos su postura y va a jugar aquí el año y medio que le queda y le deseamos toda la suerte del mundo. Oye, y eso es una decisión que puede tomar el Valencia, que yo veo difícil, pero que eso puede pasar. Pero es que yo lo que creo es que esto no puede ser una bola que se va a ir haciendo grande cada semana.
Tiene que contestar esta semana. Si es que la primera decisión que han tomado, Pedro, es que le han dicho que tiene que contestar esta semana. Pero si esa es la primera decisión, el primer paso, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, en los próximos días, y si siguen sin contestar o vamos a ver la respuesta, pues entonces el Valencia dará el siguiente paso, que es el al que estás haciendo tu alusión. Pero claro, primero viene el 1 y luego el 2, porque por encima de todo el club, a esta hora de la tarde, quiere renovar a Ferran. Quiere renovar a Ferran.
Pero con esta oferta, presentada, no puedes negar que no quieran renovarle. O sea.
Y lo que se está diciendo por la otra parte, lo hemos comentado este mediodía en Deportescope, tampoco es justo con el club. Porque es que además no es cierto. Es que decir que el Valencia no ha tratado bien a Ferran en todo este proceso suyo de llegada a la élite, me parece que es una falta de respeto al Valencia. Porque el Valencia lo hizo debutar con 17 años y de los 17 hasta los 20 que acaba de cumplir, lo ha tratado como un futbolista de élite. Y
lleva
jugados
80 partidos en Primera División.
Lo ha renovado, lo ha puesto en el campo, le ha tratado como lo que se merece. Y ahora que la ha roto en su primera gran temporada en el Valencia con continuidad en el equipo, le está ofreciendo un contrato top. Entonces yo creo que la gente que dice, por decir, que pongan toda la pasta sobre la mesa, yo creo que los que conocemos los códigos de los vestuarios y del fútbol, creo que con 20 años en el Valencia y con 5 goles y 4 asistencias, tampoco pueden ponerle en el top salarial. Valencia está poniéndolo por encima de Carlos Soler. Carlos Soler acaba de renovar. Y la oferta de Ferran es mejor. Y lleva 200 partidos más que Ferran. Entonces, yo creo que por los códigos del vestuario,
también estas cosas las tiene que mirar el club, porque si no, mañana te prende fuego el vestuario, se te presenta Gaya, se te presenta Soler, se te presenta... Y no puede ser.
Es que no sé, yo creo realmente que cuando todos vimos a Messi con 20 años, estoy seguro que todos pensamos que Messi iba a ser un cañón, ¿no?, de futbolista. Y yo es que creo que Messi no se planteaba ganar más que Ronaldinho, ni Deco, ni Eto'o, en aquel vestuario del Barça con el que coincidió. Es que son cosas que,
bueno,
que...
Pero al final, esos son deseos personales.
Sí, y, no, claro, pero que me refiero que son cosas... Y luego, solo una cosa más, ¿eh? Yo tengo clara una cosa. Y es que si sigue la progresión de Ferran, es imposible que el Valencia retenga al futbolista. Y no estoy hablando de que no vaya a renovar ahora. Es decir, mañana renueva hasta 2024. Hasta 2024, si sigue la progresión, es imposible. O sea, pero es que ni pagándole 7, que no le puede pagar el Valencia, es que no va a poder hacerlo. Con lo cual...
Pero a esa ley de vida yo creo que el valencianista se ha hecho. El valencianista ya sabe que esa es la realidad. Lo que le duele, yo creo, al valencianista es que un chico que acaba de nacer para el fútbol, que es tuyo, que lo has criado, lo has amamantado y tal, a la primera de cambio... se te marche. Sí. Eso es lo que creo que le duele.
Yo iba a acabar diciendo, y creo que a los 20, el Valencia sí que debería tener la capacidad de retener a un futbolista.
Con 20 años, claro. Ferran ha jugado 88 partidos con el Valencia, con el primer equipo, y ha marcado 9 goles. Es que son cifras...
Hombre,
potentes, ¿eh?
Nos lo dicen de un jugador en Italia o no, o en la Premier, o en Alemania, y dice, joder, macho, vaya, es un cañón, ¿no?
Claro.
O sea, que es cierto que es un futbolista que el Valencia, recordad que cuando lo renueva Mateo Alemán, que es porque ya llegaban tarde, claro, cuando estaba en la India, y lo mandó a Luis Vicente Mateo para que nadie firmara nada con el jugador, lo mandó al... Era Mundial, ¿no? Sub-17 de la India, y él mientras negoció con el agente, porque se podía ir por 25 millones con 17 años.
Sí, pero Fernando, te digo una cosa. ¿Cuántas ofertas hubo de 25 millones?
No lo sé.
Bueno, no, dime una.
Pues igual el Madrid quiso ponerlos, ¿eh?
No, que, pero
yo no te puedo decir si la... Yo no sé si la vi o no.
Te digo una cosa. Si por 25 millones el Madrid los hubiera puesto, se hubiera ido Ferran. Porque sí, pero estaba en el contrato. O sea,
sí, pero
este verano te dan 40, ¿eh? Te lo digo ya.
Claro, pues no, que sí, que yo no digo que no, pero que 100 no.
Ese argumento fue el de Llorente con Isco, 6 millones que se vaya al Málaga. Y luego salió como salió.
Gracias a todos por estar ahí, especialmente a Fernando Álvarez.
Un placer, hombre.
Sigue la información en la cadena COPE. Hasta luego. Adiós.
Chao.